Se me olvidó pasar una nota a Pablo para incluir dentro del capítulo de bienvenidas esta mañana a nuestro hermano Pau Escobosa, que finalmente se ha licenciado del servicio militar y ha vuelto a casa. Y queremos darle como iglesia la bienvenida en este momento de retorno y expresarle nuestra satisfacción de que haya acabado finalmente el servicio militar. Y lo del servicio militar nos abre la puerta a nuestra reflexión de esta mañana, porque todos estamos en el servicio militar, por si no lo sabíamos, y es sobre nuestro servicio militar en la causa de Cristo. Estamos en medio de meditar en esta serie de estudios. Hoy llegamos al versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando Pablo escribe estas palabras está en la cárcel. En el versículo 20 se refiere a sí mismo diciendo que es embajador de Cristo en cadenas. Estar en la cárcel para la causa de Cristo, según el pensamiento del apóstol, que tendría que ser el nuestro, no es gran cosa. Sencillamente es un cambio de lugar de testimonio. La protección que nosotros necesitamos en nuestra guerra no es una protección contra las cárceles. El enemigo nos puede atacar de muchas maneras, pero esta iglesia puede dar testimonio de que la persecución que viene a través de autoridades humanas no es la peor forma de ataque que tiene el maligno contra el pueblo de Dios. Y como veremos, por la naturaleza de la armadura que tenemos que ponernos, los ataques principales en nuestra guerra espiritual no nos vienen en un nivel social, político. Nos vienen desde dentro, nos vienen por vías espirituales, de desánimo, de desconcierto. El diablo quiere inutilizarnos de muchas maneras. Y evidentemente colocarnos en una cárcel puede ser una de estas maneras, pero como vemos por el testimonio de Pablo cuando escribe a los filipenses, la cárcel se convierte para él en otra oportunidad, en realidad. Y cuando está preso al final de su vida, justo antes de su martirio, allí en el foro de Roma, lejos de lamentar la oposición del maligno en aquel momento, ve la mano de Dios en su situación, la formidable oportunidad que Dios le ha brindado en aquellos momentos de poder predicar el Evangelio a todos sus jueces, y aprovecha esta oportunidad. Sí, pues menciono el hecho de que él se encuentra en la cárcel, no es a fin de ver que él realmente conocía el ataque del enemigo en su experiencia. Esto cae por su peso. Sino para introducir la idea de la armadura que Pablo nos va a describir. Porque al estar en la cárcel, él habrá tenido delante a unos guardias romanos. Lo más probable es que él iba atado a uno de ellos. Y al ir mirando el uniforme de este guardia, después de haber retado a los efesios en cuanto a la guerra espiritual en términos generales, ve en las diferentes piezas de armadura del guardia toda una serie de ilustraciones para lo que quiere comunicar a los efesios. En general, al seguir con las exhortaciones a partir del versículo 14, Pablo sigue el orden natural con el que el guardia se habría vestido al colocarse su ropa de soldado. Quizás diríamos nosotros que le habría sido más fácil al soldado colocarse el yelmo antes de coger el escudo, pero este es un detalle pequeño. Por lo demás, es un orden natural. Pablo va a mencionar 6 piezas de armadura romana, y si contamos la oración del versículo 18, que no es mencionada como pieza de armadura, porque es demasiado grande como para incluirlo como una sola pieza, entonces tenemos 7 cosas que mirar en cuanto a nuestra preparación para la guerra espiritual, porque es en este contexto que estamos. Recordaréis, los que habéis estado aquí en las semanas sucesivas, que la pregunta es: ¿cómo podemos prepararnos para luchar a favor de Cristo? Pablo empieza, versículo 14, con el cinturón. Quizás esto nos sorprenda. Desde luego, no solemos considerar el cinturón como la pieza de ropa más importante. Pero claro, nuestra forma de vestirnos es muy diferente de la que había en aquel entonces. De hecho, el cinturón era una pieza fundamental para el soldado romano. Sin él no podía ajustar la coraza porque iba conectada al cinturón. Tampoco tenía sitio para colocar su espada porque la vaina estaba dentro del cinturón. Pero sobre todo, el cinturón era lo que sujetaba la túnica muy amplia y suelta que vestían en aquel entonces. Al colgarse libremente la túnica, sería todo un impedimento en la batalla si previamente no fuese recogida mediante un cinturón. De allí que en la palabra de Dios, a lo largo de todas las escrituras, encontramos la frase de ceñir los lomos, es decir, abrocharse el cinturón, como símbolo de la preparación espiritual. No vas a hacer nada en la causa de Cristo sin previamente ceñirte los lomos, disponerte para la acción. Cristo utilizó esta frase en varias ocasiones, me voy a limitar a una de ellas, hablando de la necesidad de vigilancia. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Esto en Lucas 12. Estén ceñidos vuestros lomos. Y una sola cita más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Colocarnos el cinturón, pues. Ceñirnos los lomos. Nos habla de una previa disposición, de una actitud de disponibilidad y preparación en el servicio de Cristo. De tomar la determinación de ser soldado suyo y luchar bajo sus órdenes. Y evidentemente, aquí es el primer lugar de ataque del maligno. Si no nos disponemos para la batalla, jamás vamos a luchar. Si no comprendemos cuál es nuestro cometido, viviremos perezosamente. Es cuestión de mentalizarnos antes que cualquier otra cosa, de comprender cuál es nuestra llamada, cuál es nuestra obligación, de ver que Cristo nos ha dicho, me ha dicho a mí, vete y proclama el Evangelio, de ver que Cristo me ha colocado allí en mi lugar de trabajo, allí en la escalera donde vivo, con el fin de dar testimonio. Si no nos mentalizamos en este sentido, ya no hace falta poner las demás piezas porque ya estamos estorbados. Si no hemos comprendido el llamamiento del Señor al testimonio, pues no vamos a luchar en su causa. Así pues, ceñirnos con este cinturón nos habla de prepararnos emocional y espiritualmente, colocar nuestra disposición allí donde pertenece a fin de librar batalla en el nombre de Cristo. Aquí estoy, Señor, a tus órdenes, envíame a mí. Es este el espíritu que hay detrás de esta frase. Pero ¿por qué identifica Pablo el cinturón con la verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Podría ser una referencia a la verdad del Evangelio. A fin de cuentas, nunca vamos a poder invadir el territorio del enemigo para rescatar a personas si no entendemos bien la verdad del Evangelio, si no sabemos manejar los conceptos del Evangelio. Necesitamos, en este sentido, prepararnos, disponernos a la luz de las doctrinas fundamentales del Evangelio a fin de poder salir y comunicar esta verdad a los demás. Podría significar esto, pero más probable aún es que se refiera a la veracidad, a un espíritu íntegro en nosotros. Y es más probable que tenga este sentido porque la verdad del Evangelio se va a contemplar en otras piezas de la armadura más adelante. Y porque es bien probable que al utilizar esta frase, Pablo tenga en mente otra del profeta Isaías, cuando hablando del Mesías dice de él, será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:5. La fidelidad, la integridad interior, la verdad en lo íntimo, como diría el salmista. La integridad. Así que, si perdonáis el juego de palabras, es cuestión de abrochar nuestros cinturones de integridad. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que al disponernos para la batalla, al comprender cuál es nuestra llamada, qué es lo que tenemos que hacer en la causa de Cristo, cómo hemos de hablar, cómo hemos de testificar, cómo ha de ser nuestra vida, tenemos que hacerlo sobre la base, no de una fachada social, no por temor al qué dirán de mis hermanos si no lo hago, sino sobre la base de motivos sencillos y puros e íntegros, sobre la base de convicciones firmes mías, sobre la base de motivaciones sencillas, que vivo ahora para Cristo, vivo bajo las órdenes de Cristo, y se acabó toda otra motivación, o al menos toda otra motivación se encuentra en segundo lugar. Vivo para Él, ya está. La persona de doblez, la persona zarandeada por muchas motivaciones, la persona que no tiene una sola meta en la vida, sino muchas que le van reclamando en diversos momentos, no va a luchar con eficacia en esta guerra. Pronto va a perder el interés. Según cómo son tus motivos en el testimonio, perdurarás en él. La persona que no tiene motivaciones limpias y sencillas no aguantará el precio. Las presiones ajenas influirán demasiado en ella. Nuestra entrega como soldados de Jesús ha de ser consciente. Jesús mismo nos pide que previamente contemos el precio. Y por lo tanto hemos de asumir esta disposición con la determinación de seguir adelante, cuéstenos lo que nos cueste, con plena sinceridad y sencillez en nuestro compromiso con el Señor. Una sola meta, un solo Señor, una sola disposición de corazón, la de acatar sus órdenes. A esta idea volverá el mismo apóstol Pablo al escribir a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que es soldado no puede permitirse el lujo de toda una serie de enredos seculares. Pablo está hablando por vía de ilustración, no está diciendo que ningún creyente puede tener un negocio. Pero dentro de esta ilustración, de esta metáfora, nos está indicando que tenemos que tener una sola meta en la vida, un solo Señor, con sencillez. Porque si tenemos muchos maestros, muchos amos, si estamos a las órdenes de muchos señores, nos vamos a enredar en esta guerra. La falta de sencillez, de sinceridad, la falta de asumir el reto de Cristo y salir en su nombre con esta disposición de servicio, todo esto es no ceñirnos los lomos, es ir con la túnica desabrochada. Y vamos a descubrir que en la batalla nuestros movimientos van a conocer toda clase de estorbo, impedimento. La primera cosa, pues, al vestirnos es: ¿estoy dispuesto para la batalla? ¿Asumo el llamamiento de Cristo? a ser soldado suyo. Voy a vivir bajo sus órdenes. Soy sincero, sencillo, entregado en mis motivaciones al servirle. O tengo el ojo puesto más en mis hermanos, en mis intereses personales. En cierto sentido, si no hemos contestado honradamente a estas preguntas, ni podemos seguir adelante. Pero como decíamos la semana pasada, Pablo da por sentado que todo creyente es un soldado de Jesús, que todo creyente lucha por el Señor en la sociedad en la que vive. Y por lo tanto vamos a seguir adelante. Y miraremos una segunda pieza de este armamento, de esta armadura. Versículo 14, la segunda parte. Y vestidos con la coraza de justicia. En realidad esta es la primera pieza de armadura, porque el cinturón no es una pieza ni defensiva ni agresiva. Una coraza. De tenerla bien colocada, vamos a proteger no la totalidad de nuestro ser, pero una buena parte de nuestro ser contra los ataques del maligno. Porque la coraza romana cubría el cuerpo desde el cuello hasta los lomos, por delante y por detrás. Bunyan, en el Progreso del Peregrino, señala que la coraza dada al peregrino en su peregrinaje le protegía solo por delante, pero que no llevaba ninguna pieza para la espalda. Porque el creyente en su peregrinaje tiene que avanzar siempre y no tiene ningún derecho de huir en ningún momento. Esto Bunyan, hay todo un grano de verdad en su idea, pero de hecho la coraza romana cubría la espalda también. Vestíos, dice el apóstol, con la coraza de justicia. Nuevamente hemos de preguntar a qué se refiere con esta justicia. Podría referirse a la justicia con la que Dios nos reviste, la justicia imputada de Cristo. Cuando creemos en Él, somos justificados, recibimos su justicia. Y qué importante es saber esto en nuestra batalla espiritual. Saber que en cualquier momento de acusación, de ataque moral de parte del maligno, podemos decir, pero si yo llevo la coraza, el vestido de la justicia de Cristo. Pero nuevamente hemos de decir que quizás sea más probable aún que se refiera a nuestra justicia vital, real, fruto, desde luego, de nuestra justificación, fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero que tiene que ver con una vivencia real en santidad, en pureza, rectitud y bondad. ¿Por qué digo que esta interpretación es preferible? Bueno, nuevamente hemos de volver a Isaías. En el capítulo 59, versículo 17, la referencia es al Señor mismo, a Dios, que se viste de una coraza. Y es una coraza de justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Ya veremos el yelmo de salvación en otro momento. La referencia es a la justicia intrínseca y personal de Dios. Por lo tanto, al aplicar esta misma ilustración a nosotros, es probable que Pablo esté pensando en nuestra justicia intrínseca y personal, siempre con la salvedad de que esta justicia brota de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Otra referencia sería a primera de a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Porque esta no es la primera vez que Pablo mismo utiliza la ilustración de la armadura de un soldado. Allí dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vemos en Efesios cierta evolución en la ampliación de esta ilustración del soldado. Pero desde luego, cuando él habla de fe y de amor, él está hablando de dos cosas que el mismo soldado ejerce: cree en el Señor y ama a sus hermanos y al prójimo. Son dos manifestaciones de esta vivencia total que se ha de caracterizar por la justicia, por la rectitud en el siervo de Dios. Finalmente podríamos referirnos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, texto en el que el apóstol está hablando de su propia guerra espiritual, y allí habla de armas de justicia a diestra y a siniestra, pero habla de esto justo en medio de una lista de virtudes activas en su propia vivencia. Por todo lo cual, es probable que la referencia no sea tanto a nuestra justificación como a la justicia de nuestra vivencia que proviene del Señor. ¿Por qué necesitamos esta coraza? Bien, ya hemos dicho que si no nos espabilamos, si no nos disponemos para la batalla, si no comprendemos que el Señor Jesús me ha llamado a mí a ser su soldado y a luchar por Él, pues voy a vivir una vida cómoda, no de soldado. Y el diablo me tendrá allí donde me quiere. Pero suponiendo que sí, me he ceñido los lomos, he abrochado el cinturón, y ahora salgo. La segunda línea de ataque del diablo contra mí va a venir porque él es el acusador de los hermanos. Y si hay cualquier manifestación de pecado en mi vida, él va a disfrutar poniendo el dedo en la herida de este pecado, señalándomelo, hundiéndome en mi eficacia espiritual a través de este pecado. Tú eres esto y aquello, tú no puedes salir. Y una mala conciencia delante de Dios nos incapacita en la guerra espiritual. Para cambiar momentáneamente de metáfora, también escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, Pablo habla de vasos limpios y sucios. Y dice en el capítulo 2, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, y va a mencionar algunas de ellas, pasiones juveniles, etc. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero la implicación es que si uno no se limpia de estas cosas, de los pecados que nos asedian, pues entonces no va a ser útil en el servicio de Cristo. Aquí está, pues. Después de la batalla en cuanto a nuestra disposición, batalla que tenemos que ganar al nivel de la mente. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿A dónde voy en esta vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi meta? Una vez ganada esta batalla, necesitamos otra batalla librada en el nivel de la conciencia. ¿Soy limpio? No hay cosa que más fácilmente me vaya a derribar que el pecado. Ni mucho menos vamos a ser eficaz en nuestro testimonio si hay mucho pecado en nuestras vidas, porque enseguida las personas a las que testificamos van a decir: tú pretendes decirme esto y mira cómo eres tú. No solamente seremos acusados por el maligno, sino por nuestros compatriotas también. Poder salir con buena conciencia, poder salir habiendo confesado delante del Señor nuestro pecado, habiéndonos arrepentido de nuestro pecado, habiendo asumido la determinación de no volver a caer en estos pecados, con un gran afán de santidad y pureza en nuestra vivencia. Todo esto está implícito en esto de colocarnos la coraza de la justicia. Así pues, en segundo lugar, hemos de examinar nuestras vidas a ver si estamos viviendo recta, santa y justamente. Y si nuestra coraza ya tiene grietas, repararlas en la presencia del Señor. Mejor permitir que el Señor las repare. Primero, disponernos. Ponernos a disposición del Señor. Aquí estoy, Señor, utilízame hoy. Si no te vistes con esta pieza en primer lugar, lo demás no va a ir bien. Y recordad lo que decíamos la semana pasada: cuando un niño aprende a vestirse, cada pieza le representa una montaña y requiere un esfuerzo consciente. Y al principio, si ya no tenemos una disciplina en este sentido a base de mucha práctica a lo largo de los años, al principio, aun si hemos sido creyente desde hace 40 años, necesitamos asumir esta práctica de decir diariamente al Señor, al levantarnos: Señor, aquí estoy a tus órdenes hoy. Abrochar nuestro cinturón, disponernos en su presencia. Y en segundo lugar, necesitamos examinar nuestras vidas. Señor, señálame dónde hay pecado que necesito confesar. ¿Cómo va mi lengua? ¿Cómo van mis pensamientos? ¿Mis actitudes? ¿Dónde hay las grietas en mi coraza que el diablo podrá atacarme? Quiero salir con limpieza de corazón. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a examinarnos delante del Señor y preguntarle: Señor, tú conoces mi vida. Tú sabes lo que hay de farsa, de fariseísmo, de mantener apariencias, y lo que hay de autenticidad. Yo quiero ser auténtico contigo, Señor. Y ahora en tu presencia quiero disponerme para la batalla de hoy y de esta semana. ¿Deseo servirte? Examíname. Escudriña la intimidad de mi corazón. Revela lo que verdaderamente yo soy y deseo. Y ayúdame por tu gracia a atar el cinturón de mi disposición de servicio. Y luego, Señor, examíname y señala lo que hay de pecado en mi vida. Límpiame de mi maldad. Oremos al Señor.